Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hasta la medianoche del domingo se esperan cerca de 5 millones de desplazamientos por carreteras en esta operación retorno. Si eres de los que vuelve a casa hoy sábado, te vas a encontrar problemas de circulación, sobre todo entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Además, hay programados cerca de 19.000 vuelos en los aeropuertos españoles para estos días, pero cuidado si viajas con EasyJet, porque la compañía ha convocado una huelga en tres periodos de 72 horas que comienza hoy. Por su parte, la de Iberia Express empezará mañana domingo y va a durar hasta el 6 de septiembre. Un verano de recuperación para el sector turístico, donde en muchas zonas los datos de ocupación llegan a niveles prepandemia. Lucía es recepcionista en un hotel de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz.
100% durante toda la estación. Lo que ha cambiado mucho es el tema de las estancias. O sea, antes, en años anteriores, eran estancias más largas y este año son estancias bastante más cortas, de a lo mejor una o dos noches. Y siempre hemos tenido 5 o 6 mínimos.
Un verano que afrontamos con una inflación que se acerca al 11%, son precios que siguen desbocados, y en este contexto hoy vamos a pagar la luz a casi 386 euros de media el megavatio hora. Se trata de una subida de más del 21% pese a ser fin de semana. El tope del gas reduce este importe casi un 56%, pero desde que fue aprobado a mediados de junio no ha evitado que estemos pagando de media cerca de un 80% más que antes. Hoy, de hecho, es el segundo importe más alto desde que se comenzó a aplicar ese tope y supone más del triple con respecto a hace un año. Por su parte, el gobierno ha empezado a preparar su proyecto definitivo de ahorro energético, al que han llamado Plan de Contingencia. La idea es diseñar otras medidas para reducir la dependencia del gas ruso. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, se va a reunir con agentes sectoriales, sociales, políticos y la sociedad civil. Una ronda de contactos que ha comenzado este viernes con Enagás. Susana Moneo.
Ya en el mes de julio pidió aportaciones a los sectores implicados y comienza ahora la ronda de fotos. Enagás es el gestor técnico del sistema gasista español. Ya ha habido contactos con el gobierno vasco, que enviará la semana que viene sus alegaciones a la propuesta del Ejecutivo. A falta de 4 semanas para que se conozca el plan, fuentes de Moncloa aseguran que los borradores van más allá en la línea de recomendaciones que en obligaciones. España tiene que reducir sí o sí su consumo de gas. Bruselas está pendiente de que cumplamos ese compromiso firmado por los 27 de una reducción del 15%. En el plan se trata también de respaldar a los socios europeos en situación más comprometida que la nuestra, y de ello se va a hablar en el encuentro el próximo martes entre el presidente español y el primer ministro alemán, Olaf Scholz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, anoche arrancó la tercera jornada de Liga. Nacho Bravo.
Lo hizo con victoria del Celta y Betis. El equipo vigués se impuso tras un gol de Yago Aspas y el Betis se sitúa líder tras ganar su partido ante los Osasuna. Los andaluces llevan pleno de victorias. A las 5:30 arranca la jornada del sábado con Elche Real Sociedad, a las 7:30 Rayo Mallorca, y la jornada la cerrará el Almería Sevilla. El ciclismo español sigue dando alegrías. Ayer Jesús Herrada conseguía la victoria en la etapa 7, una victoria muy sentida para el ciclista español.
Muchas gracias, la verdad que ha sido un día tan duro, tan rápido, que no me lo creo todavía. Ayer, pues en el día que tuvimos, tuve caída. Hoy ha sido un día muy muy duro, muy rápido. No hay palabras.
La octava etapa de la Vuelta arranca a la 1:15 en Asturias, con un recorrido emocionante que podrán seguir desde las 3 en tiempo de juego. Y en la Fórmula 1, a las 4 de la tarde, clasificación del Gran Premio de Bélgica, donde Carlos Sainz tiene opciones de llevarse la pole debido a las sanciones de Leclerc y Verstappen.
Ahora sigues en la noche de COPE.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Vamos ya con nuestra segunda hora del programa en este sábado 27 de agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a La Noche de COPE. En estos primeros minutos te quiero presentar a Bruno. Tiene 5 años y, como otros muchos chavales de su edad, su sueño es ser policía. Y fíjate que lo ha conseguido, al menos durante un rato. Bruno, con sus 5 años, vive en Jerez de la Frontera, en Cádiz, y ha estado bastante pachucho. Después de someterse a una operación realmente importante, salió del hospital hace apenas unos días Y sus padres, sabiendo que a Bruno le ilusiona ser agente de policía, quisieron darle una sorpresa. Él lo repite una y otra vez. Por eso, cuando les dijeron que Bruno ya estaba bien, que le iban a dar el alta, organizaron una sorpresa. La sorpresa de su corta vida. Que pudiese conocer muy de cerca a los agentes de la policía. Una sorpresa que ha contado, por supuesto, con la complicidad y generosidad a partes iguales de la Policía Nacional de Jerez. Chapo por ellos. Al día siguiente de recibir el alta, Bruno llegó a la comisaría central como si de una alta institución del Estado se tratase, custodiado y con la sirena sonando. Hasta el comisario provincial Santos Bernal estaba allí recibiendo a Bruno. Un nutrido grupo de agentes le saludaron, le vitorearon al pequeño héroe de 5 años, cuya ilusión es ser uno más del cuerpo cuando sea mayor. Recorrió las instalaciones, le explicaron cómo era el trabajo y todo aquello que se iba a encontrar en la visita, y ante lo que Bruno, claro, cada vez abría más y más los ojos. Si ya había sido una sorpresa llegar, imagínate luego la salida. Cuando Bruno abrió la puerta para marcharse, 6 policías le hacían el paseillo entre aplausos. Su cara lo decía todo. Bruno, con su cabeza aún vendada y sobre una nube de felicidad.
Voy viajando por esta isla con los amigos que me hacen reír. De la mañana hasta el atardecer. Y por la noche con las estrellas. Y del amor. Y cuando vuelvo a casa, yo recuerdo a mis amigos sonreír. Yo recuerdo a mis amigos sonreír. Yo recuerdo a mis amigos sonreír.
Seguimos en directo en la noche de COPE, como cada madrugada de sábado. Hoy también no vamos a faltar a nuestra cita con nuestra horita vintage. Esta noche se la vamos a dedicar a la película Regreso al Futuro.
Vas a ver algo acojonante.
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? ¿Con un DeLorean?
¿Cuántos recuerdos, verdad? Pues bien, antes de llegar a las 3, las 2 en Canarias, conectaremos con Óscar Blanco del Whopper y además contaremos con la visita de Marcote Pontemoño. Y fíjate, esta noche estamos hablando en la noche de COPE de la automatización, de los robots, de las máquinas que nos han hecho la vida más fácil, ¿o no? Así que hemos preparado un especial dedicado también a las palomas mensajeras. Así un contraste, la cara y la cruz, ¿no? Yo no sé si sabes que todavía hay gente que se dedica a entrenar palomas mensajeras. Hay incluso concursos de palomas mensajeras y te los vamos a descubrir aquí, en la noche de COPE. Que si lo piensas bien, Pablo Delgado, buenas noches.
Hola, Cris.
Las palomas mensajeras era la tecnología de la edad medieval, ¿no? Podían llevar mensajes de una punta a otra de a miles y miles de kilómetros y estaban también entrenadas que el mensaje solía llegar, salvo que hubiera un depredador de por medio, a su destino. A mí eso me resulta increíble.
También dicen que se entrenaban halcones para cazar específicamente palomas mensajeras.
Claro, claro, tenían que esquivarlas, pero bien, bien. Bueno, ¿de qué hablamos exactamente con los oyentes?
Hablamos de automatización. ¿Qué tal te llevas, por ejemplo, con los robots, con los asistentes de voz del móvil, con los GPS, con los surtidores de gasolina automáticos? Bueno, eso es lo que hoy estamos preguntando a nuestros búhos. Loli nos dice, buenas noches, búhos. Os cuento, con Siri me llevo genial, con las gasolineras fatal y con los robots muchísimo mejor. Que trabajen los motores, que para eso se han hecho.
Muy bien. ¿Y qué dice Enrique? ¿Qué nos cuenta?
Enrique nos dice que resulta notorio que inventen la inteligencia artificial cuando en este mundo hay poca inteligencia humana.
¡Zasca!
¡Zasca! Nunca nos cansamos de escuchar este tipo de, bueno, de reprimendas a nosotros mismos, y es, la verdad es que tiene mucha razón. Vamos a escuchar ahora a Carlos de Toledo, que no se aclara con los asistentes de voz, con Manu de Zaragoza, que le pone nombre a su robot, y a Jesús de Huelva, que nos deja una reflexión muy curiosa.
Soy más bruto, vulgarmente, como se dice, que un arao. Y esto no entra en mí. Y lo bueno, que la gente se ríe, porque acabo discutiendo muchas veces con las máquinas, cuando echo gasolina, con los surtidores o la máquina o algo, porque no entiendo y no sé cómo va.
Con Paco, que le llamo Paco, ahí se pega el hombre sus vueltecicas por casa barriendo, con ese me llevo bien. Asistente de voz. Nos dieron uno, creo que lo usamos durante una semana y ahí está enchufada la cosita.
Me gustan los asistentes de voz, por ejemplo, porque ayudan a que el trabajo sea más fácil. Pero no me gustan los que sustituyen a personas. Un sitio donde uno se cobra automáticamente.
A mí tampoco me gusta, la verdad. A mí me gusta que me atiendan las personas. Yo estoy con Jesús, ¿no, Pablo?
Sí, una pregunta. Los datáfonos son también, los incluimos dentro de la pregunta, ¿verdad?
Como automatización, ¿no? Que te cobran, sí, con tarjeta de crédito y no una persona que te cobra en metálico. Pero también piensa que el datáfono hasta el momento no va solo y tiene patas. Lo lleva una persona.
Obviamente no. Luego hay, no sé si conoces algún tipo de máquina expendedora que tiene, digamos, como que tiene el datáfono incluido, ¿no? Que a veces son un poco desesperantes.
¿Sí?
Bueno, vale, pues venga, lo incluimos.
Y hay máquinas en algunos establecimientos donde tú ya no manejas dinero con el dependiente, sino que metes el dinero en una máquina,
sí,
y él te devuelve
las
vueltas.
Sí, en estos de comida rápida y tal. Pues venga, incluimos estos, los datáfonos, los GPS, los asistentes de voz. Es lo que estamos preguntando en esta noche a nuestros búhos. ¿Qué tal te llevas? ¿Qué tal te manejas con la automatización, con todas estas ventajas robóticas? Te lo estamos preguntando en Facebook y en Twitter, @ la noche de COPE. Nuestro WhatsApp 661-201-512, 661-201-512.
Y ahora quiero, querido búho, querida, que prestes mucha atención a nuestro siguiente invitado. Visitó la noche de COPE en febrero de 2022. Nos gustó tanto su intervención, nos dejó tan buen sabor de boca, que hemos querido recordarla contigo esta madrugada del 27 de agosto. Que pase Andrés Averasturi.
Y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dublés. Espero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo.
Dentro de cada uno de nosotros hay muchas personalidades, hay muchos yoes, ¿verdad? Y qué difícil es a veces que convivan en paz y en armonía todas esas personalidades. Está el yo cobarde, está el bueno, el contradictorio, el desencantado. A todas estas facetas se ha enfrentado durante los dos últimos años el periodista Andrés Averasturi, que ha tenido tiempo de reflexionar, de echar la vista atrás y al presente más rabioso. Hemos querido abrir esta entrevista con una canción de Enrique Santos, Discépolo, porque sabemos que Andrés es un amante del tango y porque si le has escuchado alguna vez, sabes que tiene esa visión crítica y con cierta neblina de la realidad que vivimos. Estos dos últimos años Andrés Averasturi los ha comprimido en Viluz y entre su último libro. Un libro que la verdad es que no sabría cómo catalogarlo, porque a la vez es como una especie de diario, una bitácora de reflexiones, un regalo que hace a quienes le conocen personalmente y un espejo en el que contestarse a sí mismo las preguntas que se hace. Andrés Averasturi, bienvenida a la noche de COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz? Bien, bien. Encantado de que me llaméis y poder charlar un poco.
Vi luz y entré. Así es como se titula este último trabajo. En él has ido escribiendo desde el 21 de diciembre de 2019, día del solsticio de invierno, hasta el 28 de julio de 2021, el día de tu cumpleaños, cumplías 73 años. Y en él nos encontramos con una montaña de reflexiones, de preguntas. ¿Cómo le presentamos, Vi luz y entré, a los oyentes este libro? ¿Es un diario? ¿Es una gran columna de opinión? ¿Qué es?
Pues es como los batidos estos que están de moda ahora, ¿no? Que le echas de todo y por lo visto son muy alimenticios y todo, no lo sé. Es el producto de una Thermomix, de... Nah, realmente es un diario, pero que no es un diario de exactamente de día, de lo que me pasa. Un día tenía ganas de escribir y escribí, otro día no tenía, no pretendía ser un libro, ¿no? Empecé el primer día que lo escribí en el solsticio, como tú dices, es porque me puse allí y me salió lo que me salió, pero luego lo dejé y a los tres días volví a escribir y luego ya pues lo iba escribiendo, iba tomando forma y vamos, tomando forma, ¿no? Porque no tiene ninguna forma, porque pasa, como tú has dicho, de una cosa a otra, sin...
Es un batido.
De mis tías hasta de la gata, de la muerte, de la vejez, de los yoes.
¿De qué depende que salga y aflore un yo por encima de otro? De las circunstancias, del momento vital en el que está Andrés, de la gente que le rodee.
Pues yo creo que de todo, de una mezcla de todo eso, ¿no? Pero es que yo siempre me ha dado mucha rabia esto de hay que ser un hombre de una pieza y tal. No, no, yo quiero ser un hombre de mil piezas porque no hay más remedio que ser un hombre de mil piezas. Porque uno va buscando cosas, va buscando respuestas y depende del yo que te salga ese día, del yo que te viva, que tenga más fuerza, pues ese es el que contesta, ¿no? Hay un yo pesimista, hay un yo optimista, hay un yo desencantado, hay un yo que todavía tiene alguna ilusión y entonces ya no sabes con quién quedarte, ¿no? ¿Cuál es tu verdadero yo? En definitiva, a lo mejor no existe, ¿no? Y es una imagen la que uno tiene y la imagen coincide con el yo. Uf, esto me complica, me estoy metiendo en un verano.
Mira, nos ha encantado el título que has elegido para este conjunto.
¿Te cuento una historia?
Sí, cuéntame.
Porque empezó con Cambalache y con Discépolo.
Sí.
Aparte de que hay un montón de referencias argentinas en el libro de tangos y de...
Cosas sí,
de
sí.
Vi luz y entré es el nombre de una tiendecita que hay en Buenos Aires. Que vendía luces, como su nombre indica, lamparitas.
¡Qué bueno!
Entonces la cerraron, pero luego abrieron una que era... Vamos, la transformaron en una tienda más de muebles, pero seguían manteniendo el rótulo. Y cuando vi lo de Vi luz y entré, me pareció que era precioso el título, el nombre de la tienda, pero no para eso, sino para una metáfora, para, yo qué sé, servía para tantas cosas y ahí me lo quedé.
Y es muy bonito, y de hecho es tan bonito que le ha pasado a mi compañero Carlos Márquez, te lo presento, está conmigo sentado en los estudios en este momento, ha visto luz y ha entrado porque quería charlar contigo, Andrés.
Y no sabes la ilusión que me hace hablar con Andrés, que vamos, que le conozco desde que soy pequeño y le sigo siempre que puedo, porque vamos, me parece uno de los periodistas más imprescindibles y míticos de esta profesión. Es precisamente, te quería hablar del título, porque claro, el título es Vi luz y entré. Al final del libro, el libro termina con apagué la luz y me fui. A mí me gustaría saber, Andrés, ¿dónde has entrado y qué has visto ahí dentro? Porque hablas de una casa, pero yo no sé si hablas de tu propia casa.
Pues sí, un poco, es en un sentido metafórico. Yo yo escribí un libro, el libro de las despedidas, que era igual, que era... que hay que ir a abandonar la casa y todo esto, ¿no? Y la casa es un poco ese entorno, esa zona de confort en la que estás y que a veces conviene entrar en esa zona y ver si de verdad es de confort, ver las verdades que hay, ver si es como tú crees que es o las cosas han cambiado. Ir por las habitaciones, recorriendo la vida, lo cotidiano, los pequeños objetos. Encima me coincidió en la escritura de ese diario con unas obras que hicimos en casa de Madrid y que tiraron todos los tabiques, toda, o sea, una locura que hizo mi hijo y mi mujer, que cambiaron la casa radicalmente y había que vaciarla entera. Y entonces yo me di cuenta que es que no me interesaba, vamos, no me interesaba, que cada cosa era tan importante y tan absurda y tan inútil que no me interesaba, ¿no? Es decir, que se lo podían llevar todo. ¿Qué quieres quedarte? Pues no quiero quedarme nada, porque o me quedo con todo o no me quedo con nada, ¿no? Es, en el fondo llevamos un trastero dentro de nosotros, ¿no? Una mochila llena de cosas, de historias, y cada pequeño objeto que te rodea tiene una historia, un porqué, un sentimiento, un recuerdo.
El libro, pues eso, habla mucho de esa casa, ¿no? También habla de una gata ocupa, de la naturaleza. Bueno, me ha encantado cómo has descrito precisamente lo que es la transformación de una casa cuando hay una obra y cuando uno tiene que aprender a soltar. Es muy metafórico porque muchas veces nos apegamos a los objetos y también se va más ligero por la vida cuando uno aprende a soltar, ¿verdad?
No, es que lo que yo le digo al principio, creo que lo digo, ¿no? Que la vida ya no es tan liviana como antes y ya pesa demasiado, entonces conviene deshacerse. Lo que pasa es que tiene siempre la tentación. Yo siempre, cuando ponen esos carteles en el Ayuntamiento de Madrid, recogida de trastos a las 8 de la tarde, me dan ganas de meterme yo en el contenedor y que me lleven, ¿no? Me ha parecido como... Es que una silla tiene mucho más interés que yo, una silla, y ves una silla, si te imaginas en el contenedor que se va a llevar el ayuntamiento, la cantidad de cosas que ha hecho esa silla, ¿no? La cantidad de generaciones que puede haber visto, es, al lado de un enfermo, al lado de un muerto, al lado del nacimiento, al lado de tantas cosas, y ¿por qué la silla y yo no? ¿No?
Hay un capítulo, Andrés, que dedicas a tu infancia. Hablas de un armarito que había en el comedor de tu casa. ¿Qué otros recuerdos tienes de tu infancia y de qué manera te han condicionado para vivir abrazado a esa nostalgia, a esa morriña?
Bueno, yo creo que todo el mundo, ¿no? Se ha dicho un montón de veces que la única patria seria es la infancia, ¿no? Es realmente lo que nos marca ya de por vida. Bueno, yo los recuerdos que tengo son recuerdos felices, recuerdos de ser, bueno, un poco distinto a mis hermanos, porque todos, yo tenía un hermano que era el deportista número uno, y dos hermanas que eran muy estudiosas, y era un pequeño desastre, ¿no? Que se encerraba en el closet aquel, en ese cuartito que ponía, cuando pude tener habitación propia, puse un armario delante de la cama y un orinal con agujeros en la luz y tal. Era muy común y surrealista. Y tenía unos padres que me dejaban hacer todo eso. Me parece maravilloso, ¿no? Y en ese sentido, realmente yo recuerdo una infancia feliz. Una infancia llena de paseos, de rosales por el Parque del Oeste. Hablo también de los solares, ¿no? Había muchos solares en Madrid. Por la zona de Rosales, muchas.
Ahí se acababa, ahí se acababa Madrid, era el estercolero de Madrid. Fíjate, claro, que es una de las zonas más ricas ahora de todo Madrid. Fíjate, estamos escuchando esta canción de Gino Paoli, Senza Fine. Tú llevas toda la vida dedicándote al periodismo en diferentes medios y bueno, pues te quiero preguntar por este bendito medio en el que estamos ahora mismo, y precisamente hemos querido poner esta canción que está muy vinculada a ti, a José Luis García, también a José Ramón Pardo, que participan precisamente en el prólogo y en el epílogo de este libro. Andrés, me gustaría saber qué te ha dado a ti la radio en comparación con los otros medios en los que has trabajado. ¿Qué tiene de
qué,
mágico?
Qué buena pregunta para esta semana que vamos a celebrar el Día de la Radio.
El Día de la Radio. Pues es... A mí la radio, si tengo que decir alguna sensación, es la de ser la sorpresa, ¿no? Porque era un medio que a mí no me interesaba nada en principio. O sea, nunca pensé en la radio como para trabajar en ella, porque yo era un periodista de periódico, porque en aquella época, bueno, no se hacía periodismo en la radio, ¿no? Estaba el boletín, el parte famoso, pero no había informativos ni cosas por el estilo. Y yo nunca pensé en la radio y mucho menos en ponerme delante de un micrófono, porque tenía una voz que no me entiende nadie, no me gusta nada, no vocalizo, o sea, soy la antítesis de la radio. Entonces fui a la radio como redactor de España a las 8 para hacer los consejos de ministros y que los leyera otro, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó una cosa muy rara y terminé haciendo y poniéndome delante de un micrófono. Entonces yo sigo amando el papel, ¿no? Ya por desgracia le queda muy poquito tiempo, pero sigo amando el papel de prensa, de la prensa escrita, las rotativas, el olor de la tinta. La televisión me parecía una tontería, o sea, no ya como había pasado por la radio, pero la radio sí me pareció mágica, sobre todo cuando empecé a hacer radio a la vuestra, ¿no? Estas horas,
sí.
Que me exiliaron a la noche, como si fuera un exilio, y fue un paraíso, ¿no? Lo que encontré, y ahí disfruté mucho, porque me parece tan creativo, me parece tan fácil de... Sobre todo de noche, es que no tiene nada que ver, la radio de noche tienes una cantidad de oyentes que quieren oírte, ¿no? Y que de alguna forma se contagian de ti y tú de ellos, ¿no? Hay un hálito raro en la radio de noche, me parece.
Se crea una comunidad, una especie de familia, claro, un compañero, ¿no?, de la madrugada.
Sí. Es una radio distinta, radicalmente distinta y amorosa y, no sé...
Muy familiar.
Te permites todo, es decir, hablar en diminutivo, ¿no? Cosas que... Pasando de informativos a hacer una radio así un poco tipo Quintero y todo aquello, fue un hallazgo, la verdad es que fue un hallazgo.
Y es tan inmediato, ¿no? Porque es verdad que contestar a un editorial en un periódico lleva 24 horas, si es que llega la contestación del lector. O la televisión, ya ni te cuento la cantidad de filtros que tiene que pasar un espectador para poder entrar en un programa. Pero la radio está como, siempre se ha dicho, ¿no? Es un medio cálido y está a golpe de un mensaje ahora en las redes sociales, de una nota de voz a través del WhatsApp o de una llamada de teléfono, y es inmediato. Y de repente te encuentras en directo hablando con esa voz tan familiar que te acompaña en este caso cada madrugada. Por eso quizá nos parece mágico. Claro, a mí me encanta hablar de la radio.
No. Yo usaba mucho el singular, ¿no? Siempre hablaba a una persona concreta, además me la imaginaba, incluso no me la imaginaba, incluso eran personas reales. Y esa relación que se establece, como tú dices, con el oyente, con ese oyente, que no es la audiencia, tienes oyentes, escuchantes, como dice Pepa, ¿no? Y realmente es mágico, sí, la radio de noche es mágica.
¿Cómo sonaría Vilus y Entré en la radio, Andrés?
Tengo ni idea. Sonaría con un, no qué sé, le pondría un cello o algo por el estilo, ¿no? Un cello, una sirena, el maullido de un gato, algún pájaro por ahí.
Porque cuando se escribe para radio, tiene que sonar en la cabeza primero. Es la única manera de entender el lenguaje de la radio.
Claro, es que ese es el problema, cuando dicen lee algo, digo, si es que no sirve esto, es que no, esto no está escrito para ser leído, sino leído, quiere decir escuchado, está escrito para ser leído, es muy difícil.
Bueno, pues vamos despidiéndonos, si te acabas de incorporar, estamos charlando con Andrés Averasturi, está estos días presentándonos Viluz y Entré. Lo hemos presentado al principio como un batido, ¿no? ¿Lo ha dicho Andrés? ¿Carlos?
Sí, yo creo que es una mezcla de reflexiones, de preguntas, y también algunas respuestas se da en este libro.
Pocas.
Bueno, es que hablas de temas muy complejos también,
¿eh? A los 73 años conviene dejar claras algunas cosas o no, o decir que no tienes claro casi nada, ¿no?
Vamos a terminar, si te parece, Andrés, con una frase muy bonita que está extraída de este libro, que dice: está tratando de reconocer cómo ha sido su vida de la que se siente un invitado. Como un invitado te sientes, ¿no?, de esta vida, que en el fondo se nos ha prestado el tiempo que estemos.
Claro,
hay que aprovecharlo.
Claro. Aquí te invitan a esto y hay que ser educado, decir que sí y sobre todo pues, portarte bien y comer todo lo que te pongan, aunque no te guste.
A veces se hace más indigesto que otras, eso es verdad, sí. La vida.
Hombre,
a veces.
También hay que, es verdad que también puedes decir que no a un plato, ni esto no me gusta, ¿no? Que también en la vida se puede decir que no y además es muy conveniente decir en muchas ocasiones que no. Se paga un precio, pero bueno, es importante.
Bueno, pero se adquiere también libertad cuando uno pues, dice claro. Que no.
De eso se trata.
Hay que valorarlo. Pues Andrés, un placer compartir este rato de radio contigo en esta semana tan especial y además con este libro tan bonito, Vilus y Entre. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo. Un abrazo infinito. Buenas noches.
Beatriz, un beso, y Carlos, un abrazo, y muchas gracias a vosotros.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
Es ideal para hablar durante los próximos minutos de palomas mensajeras, para contrastar con el tema que estamos hablando este sábado contigo a través de las redes sociales, dedicado a la tecnología y a la automatización. Quizás la referencia que tenemos muchos de nosotros sobre palomas mensajeras la encontramos en la literatura o en el cine. Parece algo totalmente del pasado, anticuado, de otra época. Sin embargo, fíjate, a día de hoy estas aves siguen siendo entrenadas para eso, para ser mensajeras. Nos va a dar más detalles de su historia Pablo Delgado. Buenas noches.
Hola, Beatriz. Mira, fíjate, si siguen presentes en nuestros días, que hay asociaciones que se encargan de su protección y su conservación. José Antonio Montes de Oca de la Cruz es uno de esos enamorados de las palomas y es miembro de la Real Federación Colombófila Española. Y aunque nos confirma que efectivamente su uso se quedó en el pasado, ahora estas aves tienen otro fin.
Después de que apareció el telégrafo, se ha dedicado la paloma a utilizarla con fines deportivos. Es decir, la paloma se convierte, como nosotros decimos, en un atleta del espacio.
Y como competidoras que son las palomas mensajeras, hoy en día tienen todo tipo de entrenamientos específicos, comidas adaptadas y tratamientos para su cuidado. Vamos, que la competición de palomas mensajeras es algo que José Antonio se toma muy, muy en serio.
Responde a un calendario deportivo que previamente se estudia y que está homologado a través de todas las federaciones nacionales de los países con una federación internacional.
De hecho, gracias a todos estos organismos, las competiciones se pueden llevar a cabo de forma segura y legal. Fíjate que hay hasta olimpiadas colombófilas. Sí, sí.
Toma ya.
Un certamen ¿sí? donde compiten los distintos países y las palomas tienen que superar con éxito distintas pruebas con distintos parámetros. Con tal nivel de organización, el entrenamiento de las palomas juega un papel extremadamente importante. De hecho, para concursar no vale cualquier paloma.
La paloma mensajera es una raza prácticamente criada por el hombre, aprovechando las cualidades innatas de orientación que tiene, pues a través de los siglos se han ido haciendo una serie de cruces y esos cruces se vigilan todos los años a través de unos jueces que valoran el arquetipo y la evolución de las palomas a medida que aumentan los kilometrajes en las pruebas.
Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba.
Quizá te resulte difícil imaginar que estas aves, las palomas, a las que estamos tan acostumbrados a ver en las calles de nuestras ciudades, puedan ser entrenadas para competir en este alto nivel y que no emprendan el vuelo para no volver. Para eso José Antonio nos explica cómo es el adiestramiento.
Lo primero que hace es enseñarles a reconocer el espacio donde van a vivir, que es su palomar. A medida que van creciendo, pues se les entrena alrededor del palomar con una serie de vuelos donde se practican sobre los cuatro puntos cardinales. Y después ya, con ese plan de viajes previo, se desarrollan las pruebas.
Pruebas de velocidad, de medio fondo, de fondo y de gran fondo. Son algunas de, bueno, de esas pruebas en las que las palomas mensajeras también compiten.
Sí, y aunque son aves dóciles y tienen un magnífico sentido de la orientación, ya que siempre regresan, pueden encontrarse con distintas dificultades en el camino.
Pues los peligros que hay en el territorio donde se desarrolle. Cada territorio tiene una orografía determinada, pues si pasa por un sitio donde hay rapaces, donde hay cables, donde hay tormentas, se encuentra con tormentas.
Todos estos peligros pueden hacer que haya palomas que no regresen, y para los colombófilos esto supone una gran pérdida. Son ellos los que las crían y forman sus linajes cruzando distintas especies para intentar conseguir ese ave que logre más triunfos en las competiciones.
Como ves, las palomas están perseguidas en algunos sitios y que son vistas como poco menos que ratas del aire, son en realidad animales con unas cualidades increíbles, rápidas, dóciles y con un buen sentido de la orientación sin igual. Y aunque su época de protagonismo se acabase con la llegada del telégrafo, hoy en día estos animales, estas aves, siguen siendo la alegría de todos aquellos que las cuidan. Pablo, vamos a recordarle a los oyentes, por si se acaban de incorporar a estas horas de la madrugada a la noche COPE, de qué hablamos con ellos a través de nuestras redes sociales. Cuéntanos.
Hoy estamos preguntando qué tal te manejas, querido oyente, querido búho, con la automatización. Es decir, con los robots, con las máquinas, por ejemplo, el GPS, el datáfono, los asistentes de voz del móvil, Google, Siri o los surtidores de gasolina automáticos que están dando mucho que hablar entre nuestros búhos. Es lo que hoy te estamos preguntando en Facebook y en Twitter, arroba la noche de COPE. Nuestro WhatsApp para mensajes de audio y escritos, 661-201-512, 661-201-512. Se equivocaba que las estrellas rocío, que la calor.
Se equivocaba, ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Triste porque llega el último fin de semana de agosto?
Claro, claro.
Pero no pasa nada, porque hay tiempo de juego.
¡Bravo!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Valladolid.
¡Boca de gol!
Español, Real Madrid.
¡Banquillo, Miguelito!
Y además, la Vuelta Ciclista a España. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
A ver si se te ha olvidado. Piénsalo bien.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
España. Cambiaron la música, ¿eh?
prontito vamos a llegar a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Prometo, Óscar Blanco, Whopper, que el próximo día tengo la letra delante y la canto contigo. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos los búhos y búhas?
Estamos muy bien, estamos muy bien. ¿Sabes una cosa?
Adelante.
Tengo una sorpresa para ti.
A ver, sorpréndeme.
Tengo un invitado especial.
Sí, ¿quién es?
Sí, ¿sabes quién está aquí a mi lado?
¿Quién, quién?
Marcote Pontemoño. ¡Hombre! ¡Buenas noches!
Hoy ¡oh! Estaba haciendo de gala. Soy como en las series antiguas, un guest starring o incluso also starring, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que se ha enterado que a partir de ahora vas a estar con nosotros en la noche, en la sección de Horita Vintage, y he dicho, soy muy fan, soy muy fan de la Horita Vintage.
Muy, muy fan.
Y le he dicho, ¿te quieres sentar aquí a mi vera? Y charlamos un ratito, y he dicho, por supuesto. Y cuando le he dicho el temazo de hoy, ya, vamos, le tengo que despegar aquí con espátula.
Pues dime cuál es el tema, porque yo no tengo ni idea de qué es.
Hombre, pues espero que lo sepas, porque vamos a regresar al futuro.
¡Hombre!
Que ya solo regresar al futuro ya es una rareza, ¿eh?
Pero hay un problema, porque el DeLorean solo tenía dos plazas. O sea, alguien tiene que ir encima de alguien.
Hacemos dos viajes.
Ah, vale.
Qué buena solución. Claro. yo conduzco. O sea, ¿acaso sentéis vosotros dos junticos?
¿Te parece una rareza el nombre de la película, Regreso al Futuro? ¿Por qué?
Sí, porque nadie regresa al futuro.
Ya.
Porque para regresar a un sitio primero has tenido que llegar.
Viene del futuro el pollo, ¿no? Entonces, por eso regresa al futuro.
Claro. Pero si en realidad siempre iba al pasado. Al oeste, a la época de sus padres.
¿Y al futuro? En algún momento. 2015.
El 2015.
Ya ha pasado.
Es verdad, ya pasó.
Es que el futuro ya es pasado.
Es verdad que iban con los monopatines que volaban. ¿Os acordáis? Uh-huh. Bueno, lo que sé es que el que no iba a protagonizar la película era Michael J. Fox.
Es verdad. Iba a ser un chaval que se llama Eric Solz. Lo que pasa es que una vez puesto en el set de rodaje y empezaron a grabar planos, se dieron cuenta de que era un tío demasiado serio para el humor que requería la película.
Se tomó la película muy en serio y grabó algunas de las primeras escenas y al final se parecía, se daba una idea a Michael J. Fox y al final decidieron que no sería él el protagonista, que necesitaban un poquito más de vis cómica, ¿no? Que es lo que tenía Michael J.
Creo que hizo la Mosca 2 o alguna cosa de esa rara. No triunfó mucho, no lo petó mucho este tío.
No,
luego.
Pero es que se tomaba muy en serio su trabajo.
Por eso diría.
Tan en serio que fíjate lo que pasó.
Yo no sé si lo he visto hace poco, pero alrededor del 20 de agosto, una cosa así, con motivo de una convención que celebraron en Washington, la Fox publicaba en su cuenta de Instagram algunas imágenes de los actores de Regreso al Futuro, de Christopher Lloyd y de Michael J. Fox, es decir, respectivamente, de Doc Brown y de Marty McFly, rememorando algunas escenas emblemáticas de la película Regreso al Futuro, que ya tiene 40 años, porque esta película se estrenó en 1985, es que se dice pronto.
Nos acabas de dar un bofetón a mucha gente.
No, hombre, 85.
Sí, no, lo ha clavado.
Todavía no tiene 40 años.
Pero lo va a hacer.
Ojo, Christopher Lloyd tiene 82 años y Michael J. Fox tiene 60 palos. O sea, se dice pronto.
Lo que más me duele es lo de Michael J. Fox, porque a Christopher Lloyd yo lo había matado ya. Digo, ¿pero vive? Es de esas veces que dices, ¿este actor vive?
Y sigue haciendo cine y series, yo creo, ¿eh?
Se sigue haciendo cameos con respecto a su papel de Doc Brown en Regreso a Futuros.
El Doc.
Yo recuerdo uno de hace poco de Jimmy Kimmel, que incluso coincidieron los dos, Michael J. Fox y Christopher Lloyd, en el show de Jimmy Kimmel, haciendo eso.
Qué bueno. Bueno, pues ¿qué curiosidades nos traes de Regreso al Futuro?
No tanto de Regreso al Futuro, sino de poner las cosas un poco en perspectiva. O sea, hemos dicho que esta película se estrenaba en el año 1985. El salto que hacía Marty McFly era 30 años atrás. ¿Qué pasaría si nosotros hiciésemos ese cálculo más o menos ahora? Es decir, si nosotros nos ponemos en 1985 y tiramos 30 años hacia atrás. ¿Qué escuchábamos nosotros en el año 1955?
Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy.
Estos son los Panchos.
¡Me encanta!
No tengo fortuna.
¡Me ha sorprendido!
¿Y Eddie Gourmet puede ser?
Puede ser, ¿eh?
Alma, corazón y vida.
Alma, corazón y vida.
Alma para conquistarte, corazón para quererte. Mi vida para vivirla junto a ti.
No te veo yo con un guitarrón de esos de mariachi.
Pues a mí de pequeño me encantaban los Panchos, ¿eh?
Mi vida para vivirla junto a ti.
¿Y no te gustan ahora con lo bonitas que son sus canciones, sus boleros?
Pues tengo que reconocerte que hace muchísimo que no escucho nada de los Panchos, de esto de que pero te lo pones a propósito.
Si tú tienes alma de bolero.
Creo que queda uno vivo y
sigue estuvo usando... Estuvo en la noche hace poco.
Eso es.
Le entrevistamos porque estuvo actuando en Madrid. Así. Y no fue lo único que sonaba en 1955. Aquí teníamos también
por mi casa, mi madre te llama feo, no me importa
a Carmen diga, Sevilla. Qué guapa.
Hermana, cierra la puerta, que viene tu pretendiente. Le esperaba a la
y son llamas de las siete.
Y mientras tanto, Marty McFly tocando esto.
Bueno, es que tiene que haber para todos los gustos, querido, ¿eh? También los 50 de España no eran los 50 de Estados Unidos. Bienvenido, Mr. Marshall, ¿eh?
Sí, pero es lo que te decía antes. Hay que poner las cosas un poquito en perspectiva para darte cuenta. Y mientras tanto, aquí en España...
Si va a sacar la tayuga,
pregunta por la Dolores. Los seis.
Una copla la mató de vergüenza y sin sabores. Y que te lo digo yo.
Estas grabaciones tienen como soniquete de jingle radiofónico de la época, ¿no?
Un poco anodo.
Ese soplido.
Sí.
Volvamos a viajar. De nuevo, regresemos al año 1985, porque claro, sabemos la música que sonaba en Estados Unidos por la película de Regreso al Futuro. Pero, ¿qué sonaba, Óscar, aquí en España?
Bueno, pues sonaba muchas cosas. Sonaba Olé Olé, sonaba Alaska y Dinarama, sonaba Miguel Bosé. ¿Quieres que repasemos algunas de estas canciones?
Venga.
¡No puedo! 1985, primera formación de Olé Olé, con Vicky Larraza, las voces.
Me encanta.
Mi propio récord.
Voy a mil.
¿Esta es de Nacho Cano o No Controles? Es, ¿no?
No, Controles, estoy... No Controles es de Nacho Cano.
Esta ya no, ¿no?
Pues no lo sé.
También teníamos a Alaska y Dinarama. Qué bien se ha ido reinventando Olvido, ¿verdad? Olvido sí. Gara, que sigue sorprendiendo cada vez, ¿no? Sigue en activo y sigue sorprendiendo cada vez que saca un single.
Olvido y Nacho.
Y dos. Nacho Canut.
Y voy a decir es que musicalmente el año 85 fue tremendo. Este señor se llama Paolo
Amanda.
Salvatore. ¿Esta sí la conoces?
Sí, me suena más.
Yo esta no, conocí al Tomavistas, que también es suya, ¿no?
Sí, señor, que también fue número uno en verano.
Esto es lo que, si hubiera estado entonces en aquellos años Marcote pinchando y no siendo un niño, que era lo que le tocaba a los 80...
Pues en el 85 tendría yo 9.
Hubiera pinchado esto.
Seguramente.
Bueno, pues vamos a hacer ahora otra vez la misma operación de salto en el tiempo, pero con otra referencia. Es decir, contando que estamos en el año 2021, si miramos 30 años hacia atrás, aterrizamos en el año 1991. ¿Qué pasaba en el año 1991?
Espera, espera, que me voy a tomar una biodramina de
sí,
esas.
Sí, que te estás mareando, ¿no?
Tengo un mareo, ¿al 91 ahora?
Céntrate, 91, sí, vale. O sea, para que te sitúes, se estrenaba la película Terminator 2.
Uf.
Se estrenaba la película El silencio de los corderos también. Y se empezaban
buenísima.
A poner las vías del AVE en España, porque nos íbamos todos a...
Sevilla tiene un color especial.
Sevilla 92.
Sevilla sigue teniendo su...
Ya está situada, ya estás ubicada.
Estoy emocionada. Tengo el vello de punta ahora mismo, porque me estoy yendo a los 90. ¿Cuándo pasará con los 90 lo que ha pasado con los 80?
Está ya en ello, ya está. Ese Remember, ese Revival está empezando ya a forjarse.
De todas formas, yo tengo la sensación de que el Remember de los 80 ha durado más que los 80.
Sí, sí, sí. Y que los 90.
Seguramente, ¿eh? Bueno, pues en el año 91 escuchábamos a Los del Río, escuchábamos también a Héroes del Silencio.
Qué buenos. Y lo sigo escuchando y sigo vibrando con la música de Héroes del Silencio. Soy
Enriquito,
muy fan.
Enriquito,
sí. Porque... Soy fan de Bunbury y soy fan de Héroes del Silencio. Sí, me encanta. Y en su momento fui también muy fan de esta canción de Emilio Aragón.
Cuidado con Paloma,
que me han dicho que es de goma.
¿Sabéis qué le debo yo a esta canción?
No.
Escribir correctamente la palabra, el nombre de Shakespeare.
¿Ah?
Shakespeare.
Shakespeare.
Recordamos que estamos en el año 1991 y este señor que canta es Emilio Aragón.
Me gusta
la cirugía.
¿Cómo lo requetepetó con el disco este, ¿eh?
Ya ves. Parecía la cosa más chorra del mundo en su momento.
Y lo era, de hecho lo era, pero claro, venía con el rebufo de la tele que estaba a tope en la tele.
Yo escuchaba esta canción y escuchaba también a Los Refrescos. Porque por esta época también sería la de...
Es antes, ¿no?
No, yo creo que es del 91 también. O 89, no, tendría que buscarlo.
89, me suena.
En el 89 no sonaba también la de La Bamba.
¿La de La Bamba o la de La Lambada?
No, La Lambada. La Lambada.
Del 91 yo creo también.
Bueno, y ese año, en el 91...
Y ese fue el año... Que nos fuimos a Eurovisión y quedamos en el lugar 7 con...
¡Wow! ¡Qué temazo, eh! Ojo, que Sergio Dalma lleva 30 años de Santa Procesión, ¿eh? Ahí arriba.
Decíamos de Olvido Gara reinventándose, pero Sergio Dalma lo está haciendo también muy bien en ese sentido.
No, y antes cantaba jingles, que os escuché en una sección de estas que lo poníais, que cantaba jingles del Schweppes, ¿no?
Sí, cantaba jingles, cantaba anuncios, pero además un montón, ¿eh? Hay muchísimos anuncios de esos que tenemos grabados en la retina de la cabeza que canta Sergio Dalma.
Con la siguiente canción, yo lo peté en una pista de baile de Mallorca. Porque, claro, era el viaje de fin de curso.
Esta canción era para darlo todo.
Ya, claro.
Muy de air guitar, muy de trabajar esa guitarra tocada sin guitarra, ¿no?
Y de pegar saltos y... como el ska, casi.
Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana.
Insisto, estamos poniendo en perspectiva, como hicieron en Regreso al Futuro, la música de hace 30 años.
Y vamos terminando. ¿Con cuál cerramos este capítulo de Horita Vintage?
Pues con la sintonía de la Horita Vintage, con Dragones y Mazmorras. No tengo nada más.
¿No tienes nada más? ¿Si tal y tal?
No tengo nada más, lo de tal y tal no lo vamos a poner.
Lo dejamos para otro día. Venga, lo dejamos para otro día. Tenías una reflexión para concluir, ¿no? Sobre la distancia entre la época.
Claro, es lo que quiero compartir con vosotros. ¿A vosotros os da la impresión de que hay la misma distancia de aquí a 1991 que de 1985 a 1965?
Yo lo he pensado muchas veces y da mucho vértigo, sobre todo en el cine o en la música. Yo me imagino eso, en el año 85 retrotraes 30 años y estás en el 55. Ahora retrotraes 30 años.
Claro, y parece que es ayer.
Fue ayer, pero es porque en el 55 los que estamos aquí presentes no habíamos nacido.
Da igual, parece que el salto temporal ha sido mayor entre el 55 y el 85 que entre el 91 y el 2021.
Hombre, compara la España de los años 50 con la España de los años 80, que era una España que resurgía, que despertaba, que rugía. Y bueno, aunque la España de ahora, del 2021, no es la de los años 90, bueno...
Pero hay menos diferencia, que lo dice el Whopper, y yo estoy...
Menos diferencia, yo creo que sí. Y eso también lleva a otra reflexión. Digamos que en los últimos 30 años hemos evolucionado poco. Os he dejado hundidos.
No,
estoy de acuerdo. Estoy pensando que el Internet de las cosas, la nueva manera de comunicarnos, nos ha revolucionado.
Es lo único.
Y es lo que domina el mundo.
Sí, pero de todas formas, o sea, tú piensas que en los años 80 la gente se pensaba que en el 2000 íbamos a ir de vacaciones a la luna, que los coches iban a volar. Fíjate en Regreso al Futuro. Inventos imposibles.
Que se han solas.
En ropa que se seca sola. No hay nada de eso.
Ahora se hacen operaciones en 5G.
Sí,
¿sabes?
Pero los ordenadores siguen teniendo una pantalla y un teclado. No tenemos robots en casa que nos hagan la comida.
Pero yo tengo uno que me limpia el suelo.
Ya, es lo único. Pero no tienes un coche que te lleve al trabajo. Solo.
Bueno, a veces le puedo poner velocidad de crucero.
Ya, y es lo único que puedes hacerle.
Bueno, hasta aquí nuestra sección de redes. Despedimos.
Marcote Pontemoño, ¿te escuchamos este fin de semana con Cristina?
Os quiero, sí, por supuesto.
A ti, por supuesto, te escuchamos este domingo, ¿no? Con el Grupo Risa.
Madrugada, sábado, domingo, a partir de las 2 de la mañana. No tengo ni idea, no sé lo que vamos a hacer.
Me encanta.
Un clásico.
Este cebo es buenísimo. Un abrazo.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Como
yo te amo. Como yo te amo. Olvídate. Olvídate. Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo.
Qué maravilla volver a escuchar, ¿verdad?, a la genial y grande Rocío Jurado con esta preciosa canción, Como yo te amo. ¿Por qué la estamos escuchando esta madrugada de sábado, 27 de agosto, en la noche de COPE? Pues te voy a decir, hace poquito estuve leyendo el libro Hay campaneras, de Lidia García, y es un libro en el que se habla de un género musical que ha marcado una época en nuestro país, que ha convertido en marca indiscutible en nuestro país, pues por ejemplo, la copla, ¿no? Y artistas como Rocío Jurado, que supieron aprovecharse de su empoderamiento para reivindicar el papel de la mujer en aquella sociedad.
Y a usted no le da corte cantar así y contar a los cuatro vientos aquello de no siento nada al hacerlo contigo.
Bueno, eso no solamente no me da corte, sino que me siento muy orgullosa. Porque esa es una canción que ha roto barreras que existían. Siempre era el hombre el que dejaba a las mujeres llorando en las ventanas y se iban con otras. Y no es verdad, en nuestro tiempo eso no existe.
Verdad.
Y entonces yo tenía que cantarlo. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo y me voy con otro que me trata muy bien.
Y se quedó tan ancha. Y claro, pues ella siempre transparente y cristalina como el agua. Me encanta, Rocío Jurado. Yo no sé si a ti, querido búho, el escuchar a Ojos Verdes o La Zarzamora te traslada directamente a tu infancia, a tu juventud. Sin lugar a dudas es jarabe de nostalgia. Y vamos a hacer ese viaje también en un ratito aquí en la noche, gracias al nuevo trabajo de Lidia García. Hay campaneras. Es una enamorada de este género musical. Y un poquito antes, a partir de las 3, voy a presentarte a Juan Vicente. ¿Juan Vicente quién es? Bueno, pues es un hombre venezolano que tiene nada más y nada menos que 113 años. ¿Sabes cuál es su secreto para llegar a viejo?
¿Y el secreto para cumplir esa edad qué es?
Beber biche.
Beber biche, bravo.
Pues si no te has enterado, es beber biche. Juan Vicente Mora es el hombre de mayor edad en el mundo. Y la mujer con mayor edad del planeta es una francesa, la hermana André. Hemos conocido que ha entrado en el libro Guinness de todos los récords y hemos querido compartir contigo también la historia de Juan Vicente. 113 años, madre mía, ¿cómo contemplará Pablo la automatización, los robots y todos los avances tecnológicos este hombre que nació hace más de 100 años?
Imagínate. Al revés, ¿cómo la automatización, los robots contemplarán a este hombre?
Directamente, ¿no?
Claro que sí.
Recuérdanos, canales de comunicación con el programa.
661-201-512 es nuestro WhatsApp. Esta noche te preguntamos cómo te manejas con la automatización, con los robots, con los surtidores automáticos de gasolina, con Siri, con Google, con el GPS. Uh-huh. 661-201-512. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Hermana Cecilia Isabel.
Clarisa Descalza en Badajoz.
Vivía Clara en el silencio y su fama era un clamor. Se recataba en su celda y su nombre y su vida era público en las ciudades. Lo nuestro será también ponerse a la escucha de Dios. Esto no quiere decir que nos crucemos de brazo. Los medios humanos también son importantes. No se trata de no actuar, se trata de encontrar la clave de este actuar fecundo.
Las 3, las 2 en Canarias.